Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Tenemos la suerte de reencontrarnos, como les contábamos la semana pasada con ustedes, en este espacio, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile, y que sigue en su temporada 2022. Sean una vez más muy bienvenidos y bienvenidas. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @uchiletv, @uchileradio y @palabrapublica_. Estamos recién levantando cabeza después de años de una economía afectada por la pandemia, pero también por otros fenómenos como los que hemos vivido en Chile, como la revuelta social de octubre de 2019 y una seguidilla de elecciones. En ese contexto, hoy vamos a estar hablando sobre el libro La pandemia neoliberal, hacia una economía al servicio de la gente, y también sobre otros temas relacionados con economía, con el autor de este libro, el profesor Ricardo French Davis, a quien paso a presentar inmediatamente. El profesor French Davis es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, es doctor en Economía por la Universidad de Chicago e ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile. Es profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y fue además director de estudios y economista jefe del Banco Central, cofundador y director de CIEPLAN y asesor regional principal de la CEPAL. Además, ha codirigido con el premio Nobel Joseph Stiglitz un grupo internacional sobre macroeconomía para el desarrollo y fue presidente del Comité de Políticas para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Ese tremendo currículum es el que distingue al profesor French Davis. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Palabra Pública.
Mucho gusto, Jennifer, de estar contigo y con Palabra Pública de la universidad donde llevo tantos años conectado.
A través de distintas vías ya mucho tiempo, y ahí les voy a ir contando lo que el profesor nos contaba fuera de cámara, que está cumpliendo una cantidad muy importante de años al servicio de este país y también de esta universidad. Profesor, y quisiera partir inmediatamente por el título del libro, que es un título bien llamativo. Usted ahí hace referencia a una economía al servicio de la gente. ¿Cómo llegamos a este punto después de décadas de ver a la economía casi como una fuerza ajena a las personas y que se movía por un lado distinto? ¿Y por qué a usted le pareció relevante explorar esta mirada?
Bueno, el objetivo de uno cuando estudió en Chile, cuando decidí economía y ingeniería civil, aceptadamente bueno para las matemáticas, pero me interesa la gente. O sea, la economía es para producir bienes y servicios que y quienes producen eso, los ocupados, la gente que está trabajando, etc. Entonces está bien presente y mi forma de pensar cuando voy a Chicago, yo sabía que era más o menos Chicago, o sea, sabía, no me gustaba Friedman, ¿cierto? Y no tomé clases con él, decidí no con él, lo voy a escuchar, porque yo escucho. Pero no yo tener que dar las pruebas con él, sino otra cosa. Entonces estaba muy, muy, muy en mi vida. ¿Y por qué fui no en una cuota al doctorado, sino en tres cuotas? Para volver a Chile, después de dos años, no quedarme tanto tiempo seguido allá. Venir a empaparme de Chile y muy latinoamericanista, América Latina. Entonces, la búsqueda de la economía al servicio de la gente y viceversa. Ahora, ¿qué es lo que hemos tenido a través del tiempo? Hemos tenido idas y vueltas. Esto de Chile, de la reforma agraria, era para servir a la gente. El desarrollo comunitario, las juntas de vecinos, la sindicalización campesina es para servir a la gente. Después, una serie de cosas del gobierno del presidente Allende. Y la dictadura se va para la otra cosa. Y ahí viene algo que tiene que ver con pandemias. Pero fue sin duda muy influenciado escoger esa primera parte del título, Pandemia Neoliberal. Estamos en la pandemia del COVID.
Ah.
Es algo que se esparce de países a países, ¿cierto? ¿Qué pasó con el neoliberalismo? Se esparció desde la academia de Estados Unidos, no solo Chicago, o sea, y además otra universidad, pero la más famosa en esa línea, que hoy día es distinta, evolución y hay cruces, porque se van yendo alguna gente, se muere, termina su vida académica, y en otras van cambiando y terminamos con algunos ministros más neoliberales, que son de otras universidades, doctorados de otras partes. Voy a mencionar, porque son universidades muy respetables, etcétera, pero no, no, estos cambios. Y yo soy de Chicago, y Roberto sale de Chicago, y así varias otras personas que somos muy progresistas con el territorio.
Que son de los llamados Chicago Boys buenos ustedes.
O como yo digo a veces, yo soy la oveja blanca.
De los Chicago Boys.
Ellos son los oveja verde.
Claro. Profesor, y respecto a eso, usted, bueno, ya nos contaba un poco a qué hace referencia el título de la idea de una pandemia, ¿no? Que es algo que se esparce entre los diferentes países, pero por supuesto una pandemia también tiene connotaciones negativas. En este caso me imagino que usted también ve y plantea desde ahí las connotaciones que tiene el neoliberalismo como negativas para el bienestar de las personas.
Ellos hablan mucho de crecimiento, y el crecimiento entonces da empleo. Vamos a ver cuánto han crecido las experiencias neoliberales en el mundo y la experiencia neoliberal de Chile. Y eso está bastante en el libro que tú me entrevistaste hace, no sé, 3 o 4 años atrás, de reformas económicas en Chile en 1973-2017. Que recorro ahí, que siempre digo, no me hablen de los 30 años igualitos, porque hay 30 años tremendos, de hecho de eso unos años tremendos, los años 70 de dictadura. Ahí fue la implantación, la primera experiencia de aplicación en una nación del modelo neoliberal en dictadura, y por lo tanto tuvieron la manifestación. Y después, y Chile pasó a qué gobierno, al que está asumido, presidente Herrera, muy conservador, pero en democracia. Entonces tenía los límites de la democracia. La democracia puede tener buenos y menos límites, hay muchos muy positivos, ahí Herrera le impidió hacer las brutalidades regresivas que se hicieron en Chile. Y después a Thatcher en Inglaterra, y después en toda América Latina. Algo que se llama el consenso Washington. Ay. Seguramente tú escribiste muchas veces sobre eso.
Sí.
Un grupo de economistas, Banco Mundial, Fondo Monetario, están embarcados, meternos a todos en el carril neoliberal. Pero Chile en los 90 se independiza de eso. Pero no en democracia. No puede hacer todo lo que quiere.
Claro.
Una constitución.
Porque venía ese amarre, por supuesto.
Venían los amarres, están las grandes reformas de las negociaciones del 89, pues la reforma bien muy importante bajo el presidente Lagos, pero los más duros amarres seguían.
Claro. No, y además con un sentido común y algunas ideas equivocadas que usted describe directamente como mitos en su libro, cuando se dice, por ejemplo, hasta el día de hoy, cuando incluso respetables personas del ámbito público dicen que, bueno, en dictadura existieron violaciones a los derechos humanos, pero que efectivamente el sistema económico ayudó mucho al país, cuestión que usted desmiente completamente en su libro.
Completamente. Lo que pasa, tuvieron unos años de gran aumento de la actividad económica. ¿Después de qué venían? Ellos tuvieron 2 grandes recesiones. Entonces tú te hundes. Llegamos a tener 31% de la gente desocupada, de la fuerza de trabajo, 31%. 10% es tremendo malo. 31% tuvimos el 83%. Cuando está en el suelo y los equipos y maquinarias parados, ¿cierto? Las carreteras, pocos autos, vehículos circulando, etc. Te puedes recuperar, reutilizar lo que tenías. Pero crecer no es usar lo que teníamos. Crecer es tener más equipos, maquinaria, más productividad, más infraestructura, etc. Y eso fue mediocre. Fue mucho menos que el gobierno de don Jorge Alessandri y don Eduardo Frei. Crecimos la capacidad productiva 4,5% por año y ellos crecieron 2,5% la capacidad productiva. Y nos entregaron una economía inflada. El año 90, en marzo del 90, la economía chilena estaba con un exceso de demanda. ¿Cuánto ha pasado eso? Memorias de chilenos. Miren hoy día, estamos con una economía inflada. No la capacidad productiva, la demanda con los 10%. Inflada. Mucho consumo. ¿Y cómo podemos tener consumo si no hay bienes y servicios? Pidiendo plata prestada afuera. Estamos con un exceso de importaciones sobre exportación. Eso no es sostenible. Piñera nos entregó una economía desequilibrada, tal como Pinochet se la llevó a don Patricio Elwin y la nueva.
¡Guau! Wow, no va a estar fácil el desafío entonces. Para el próximo gobierno.
Es tremendo, tremendo. Y cuando el sistema político, el 90, afortunadamente lo tuvimos ordenado. Los partidos que se unieron para conquistar la democracia, como decía el presidente Lago, con un lápiz a la rayita en Elwin versus y por los parlamentarios demócratas democráticos que estaban postulando en su parlamento. Entonces el desafío es muy fuerte y chilenos no hablen de 30 años igualito, porque entonces repetimos los errores.
Sí. Vamos a estar hablando sobre eso también y ese detalle, pero profesor, quisiera abordar también, a partir de lo que usted decía, otro de los suerte de mitos que usted de alguna manera desbarata en su libro, cuando dice que precisamente uno de los factores que desencadena esta crisis es esto que se repetía una y otra vez, ¿no? De que nuestro país estaba a punto siempre de alcanzar el desarrollo. Y usted lo que plantea es que efectivamente en nuestro país se produce un estancamiento en la economía mucho antes de poder alcanzar el desarrollo y que precisamente eso es lo que de alguna manera estanca el país. Usted lo dice ahora en momentos en que se inicia un nuevo gobierno y se discute una nueva constitución. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cuándo se produce ese estancamiento y cuáles son las consecuencias que ha tenido hasta ahora?
Eso, como en parte está encubierto en el libro 18, aquí hago un resumen de eso. Y lo que agrego son, digamos, el estancamiento viene desde el 99 para adelante. El 99 y el 2000 hay retroceso en lo que habíamos corregido en democracia y se dice, ya no más esto. En parte creyendo, ya lo hicimos. ¿Para qué? Para qué seguir. Ya está construido. Y no estaba construido. Como tú recuerdas, la dictadura entre un país más lejos de Estados Unidos y de Europa en términos de bienestar por persona, es lo que recibió del gobierno del presidente Allende o lo que dejó el presidente Frei el año 70. Habíamos retrocedido, estábamos más alejados. En los 90 cortamos mucha distancia, fue enorme, y ahí están los números en el libro de ahora, los resumo en el capítulo 1. Pero se agregando los retrocesos en los 8 años, la aparición de corrupción, el tremendo demora y corregirlo el financiamiento de la política. Sabíamos que la democracia nació con el poder económico muy concentrado y ese poder económico muy concentrado había sido pinochetista. Entonces financiaba la política para ir empujando a no me cambien las cosas de que me dio Pinochet en lo económico. Viendo que había sido exitoso eso. No había sido exitoso. Los 90 hicimos otra política económica dentro de lo que permitió la Constitución, dentro del espacio de lo posible. pero el espacio de los posibles se fue ampliando.
Ah.
Y en algunos momentos dejamos de aprovechar el espacio que íbamos ganando.
Mm.
Y a veces, como dije, retrocedimos en políticas.
Sí, ya, eso me parece.
2000,
sí, me parece bien relevante, profesor, para enganchar las dos ideas, porque. Como usted lo planteaba, usted ha sido bien crítico de este eslogan que comenzamos a escuchar durante los primeros días de la revuelta del 18 de octubre, que decía, no son 30 pesos, que hacía alusión al alza del metro en ese tiempo, sino 30 años. Y que suena bien, digamos, para la consigna política, suena como una idea bien entera, pero usted siempre ha sido bien, bien crítico de eso, diciendo que, como lo planteaba ahora, hubo distintos momentos durante esos 30 años. Entonces quisiera preguntarle para usted cuáles fueron los mejores momentos y quizá los peores momentos de esos 30 años, porque usted plantea que, por supuesto, todo después de los amarres que venían de la dictadura y además con la presión militar sobre un gobierno democrático, se avanzó en la medida de lo posible, pero ¿cree usted que se podía correr un poco más ese cerco de lo que era posible avanzar en esos 30 años?
No. O sea, creo, primero, lo que fue más exitoso, que no significa llegar a la meta, sino que avanzar hacia la meta, estaba muy lejos, la meta del desarrollo, fue el primer gobierno de la concertación, el primer gobierno en democracia. Y por el empleo se acortaron las brechas, se acortaron, no significa que se eliminaron, las brechas entre hombre y mujer. Se preocuparon de las escuelitas más pobres, ahí está la tarea de levantemos a las 900 escuelas, 900 escuelas más pobres del sistema público. Hubo apoyo a las pymes con servicio de cooperación técnica, el INDAP para los pequeños campesinos, etc. Se empujaron esas cosas, pero todo eso había que seguirlo empujando. Y en general esas cosas fueron más lentas después y, como digo, algunas se retrocedieron. Entonces, en términos de crecimiento del salario mínimo, crecimiento del salario promedio, reducción de brechas hombre y mujer. Ahí se avanzó más, pero todo el tiempo nos faltaba y después hemos avanzado. Las brechas hombre y mujer ahora hay más respeto, más conciencia de los abusos de mujeres, mucho más. O sea, seguimos avanzando en varias cosas, pero con altibajos, y la democracia tiene que preocuparse de avanza mucho en unos terrenos y los otros se le quedan atrás. Entonces, esos que se quedan atrás te van tirando para abajo. Y una de las presiones de eso, que lo tengo en el capítulo 3 del libro, tema en los cuales yo, como elector desde el año 68, cuando gané derecho a votar, ¿cierto? Me dio puesto a escribir. Hay una sección sobre lo que pasa en la evolución electoral. ¿Cómo pasamos de cerca del 90% de la gente con derecho a votar que votaba? El 88, sí. El 89, el 93 todavía fue bastante alto, la presidencial. Pero ya empieza a visualizarse un poquitito. Y después vino una caída, tengo un gráfico muy ilustrativo, como en las presidenciales. Llegamos al 50%, al 47%, menos de la mitad en esta democracia votando. Y voy a mirarle a los concejales, que está también ahí, tres curvitas. Presidencial, tú lo has visto, presidencial, diputados y concejales. Hay muchas más, hasta los alcaldes, los senadores, etcétera, pero cinco curvas, la gente no ve nada. Con tres curvas, estoy clarito. Oh Dios, qué otros dos son. Y no lo veían nuestro sistema político. Esto no es que digamos así, planito arriba y de repente caímos. No, es una curva.
Claro, venía produciéndose. ¿Y qué es lo que escribe para usted en el libro, para nuestros auditores y auditoras y también quienes nos están escuchando, perdón, viendo a través de Uchile TV? Donde usted lo describe precisamente como uno de los factores, ese decrecimiento en la votación en las personas en Chile, como uno de los factores que explica también la crisis actual, junto con otros que vamos a seguir explorando en el próximo bloque, profesor Ricardo French Davis, pero ahora vamos a hacer un pequeño alto en el programa, una breve pausa y ya seguimos con esta interesante conversación con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y Académico de la Universidad de Chile, Ricardo French Day. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, listos y dispuestos para seguir con esta interesante conversación. Pero antes de seguir, les recordamos nuestras vías de comunicación. Siempre pueden encontrarnos en www.uchiletv.cl, nuestro Twitter e Instagram, @uchiletv, y en Twitter, @uchileradio y @palabrapublica_. Vamos a seguir, como les decía, en esta conversación con el profesor Ricardo French Davis, abordando su último libro, que fue recientemente lanzado. Usted ya nos contará de eso, profesor. Y le quería preguntar por uno de los elementos que usted considera en su libro. Usted, ¿de qué manera lo que usted describe como una, entre comillas, anomalía financiera que ha permitido el abuso para las personas de sistemas como las AFP, las ISAPRES, los bancos y las eléctricas, han influido en el descontento que ha hecho que las personas hoy pujen por un nuevo sistema económico para nuestro país?
Ese es otro de los elementos que fueron surgiendo, ¿cierto? Me mencioné la corrupción, los acuerdos empresariales tan famosos en la farmacia, sí, tal grupo ahí, en los papeles, etcétera, abuso. Y van surgiendo y apareciendo la toma de conciencia de las mujeres, ¿sí? Entonces, desde tomar en serio los femicidios, uno ya en tremendo, el año, y las docenas que teníamos a veces. La toma de conciencia de estas multitudes de expresiones. Y que se van acumulando año a año. Y ahí está el tema de que uno transmite inercia. Y hay varios que han recogido. Preocupémonos del tema de inercia. Es importante hacer las cosas cuando son más necesarias y no hacerlas después. Como ese gobierno saliente hizo lo del IFE 15 meses después. Entonces creó mucho daño destructivo. Y uno de los daños que creó fue lo del 1%, lo del 10% de la gente. Que es plata para la pensión de la gente. Para eso está destinado y el Estado tiene que poner un impuesto para tener plata para ellos hacer esos gastos. Y ahí se van produciendo las distintas explosiones. En alguna parte, reitero, cuando uno actúa tarde, estimula los extremos. Puede ser el extremo derecha o el extremo izquierdo, no son extremos. Y que los extremos se juntan, porque ambos son destructivos. Entonces ahí van las explosiones y ya entramos al año 19, ¿cierto? Que vienen ya las explosiones más significativas. En que yo enfatizo mucho algo que me alegró harto, ver en varias declaraciones que ha hecho el presidente Boric, de que la destrucción nos aleja de nuestros objetivos. Tengo notadito aquí, pero no me alcanza a ubicar en el montón de papeles que tengo, es que la tengo anotadita, entre comillas, tengo cuatro frases del presidente, que son muy importantes, que los chilenos entiendan, quieren progresar, permitan que esto se haga. Necesitamos que se le permita al gobierno hacer lo que la gente quiere tener en el objetivo. Entonces, clave es cómo se hace. Y hay cosas que se hacen a la duda y no nos llevan a decir. Sí. Y sabemos que esas cosas han pasado, puede ser en una municipalidad, en un ministerio, en un país, en una empresa, que se equivocan en algo crucial y aportamos. Y sería tremendo que capotáramos como país y nos aprovecháramos esta oportunidad.
Profesor,
el gobierno con su equipo da la oportunidad.
Sí, eso quería preguntarle un poco, quizá entre paréntesis o quizá un poco al margen de nuestra conversación inicial. ¿Qué le parece a usted el triunfo del presidente Gabriel Boric? Lo pregunto sobre todo porque usted inicialmente en la primera campaña presidencial usted apoyaba a la candidata Yasna Proboste.
Derrotada Yasna. yo creo que había mucha cercanía entre las dos candidatas. Y esas se intensificaron en la segunda vuelta. Y ahí, muy consciente, que lo han dicho reiteradamente, democracia. No hay democracia con minorías al mando. Para que mande, y tú no puedes hacer las transformaciones sin mandos. Si lo pones a las distintas piezas que marchan armónicamente. Y entonces empezó a buscar y llegó al electorado de la Llana y la Concertación, en que la Concertación no era un bloque cerrado, ¿no? Eso es evolucionó. Ha habido mucha gente que se ha dado cuenta de, pucha, esto lo debemos haber hecho 20 años atrás, o 15 años atrás. Pero por lo menos tratemos de hacerlo ahora. Entonces ahí fue la llamada como las 10 economistas y economistas, hombres, mujeres y hombres, que habían estado trabajando con el programa de la senadora Provo. Hubo muy buena acogida. Y hay gente que dice, ah, pero eso entonces llegaron a la oreja, ¿no? Sí. ¿Quién es tan choro que puede tener todo claro, todo definido? Cuando estamos en un país que está en un cruce de camino, que es re importante cuál de los tres senderos que tenemos, queremos ir al fracaso absoluto, ya no a la mediocridad, o empezar a dar el salto. Porque no puedes dar un salto para arriba, puedes dar un salto para abajo, destruyes en un día. ¿Cierto? Con una bomba grandota, destruye muchas de las cosas que hay. Pero la construcción de un país que tiene muchos atrasos en el ámbito económico y social, muy lejos del desarrollo de lo económico, muy lejos, no basta distribuir, tiene que aumentar la torta. Y chilenos, fíjense, ¿cómo se aumenta la torta? Con empleo, pues. Tenemos que mejorar el empleo. Y si empecemos a repartir plata para gastarlo hoy día y nos olvidamos de las pymes y de la capacitación laboral de las regiones atrasadas, nos vamos a quedar en la mediocridad o en el caos y el retroceso.
Claro.
Y ese es el gran desafío hoy día. Y yo lo he dicho varias veces antes, los días recientes, esta conversación, el presidente Boric ha ido creciendo día a día y miembros de su equipo, y fue una buena confirmación del peso del equipo. Hay mucha gente que no conozco, pero yo tengo en los ámbitos míos, Hacienda y Economía, ministro y subsecretaría, muy acertado.
O sea, usted ve con optimismo lo que se viene.
También, pero esos son los que yo conozco, que tengo elementos.
Claro. Profesor, ¿y qué hacemos con el modelo? Porque usted es un crítico efectivamente del modelo que rige nuestra economía y también nuestras relaciones sociales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo logramos salir de ese paradigma de que el mercado sabe y que puede decidir por cuenta propia? Porque tengo la impresión de que en los últimos años hemos visto harto de eso, que la política dejó de tomar decisiones que quedaron finalmente solo en las manos del mercado. Entonces, quisiera saber, desde donde lo ve usted, ¿qué posibilidades reales tenemos hoy de que se instale con fuerza la disputa por el modelo económico que nos rige?
Eso, ¿cómo se hace? Con las políticas públicas. ¿Qué voy haciendo con las políticas públicas, con las nuevas leyes, y que las leyes, nada más que la ley, y tenemos docenas de leyes que nos aplican, nos aplican a media. Leyes acompañadas de corrección en la ley sin contradicciones, armónicas con respecto, todo esto necesita mucho aprendizaje. Y por eso les digo, bueno, que crezca en sabiduría para hacer lo que queremos, que este país tenga más inclusión. Y que eso pasa no por repartidas de cheques, sino que de empleabilidad de la gente, y que la economía no esté pasando de ajuste recesivo a ajuste recesivo. En el 90, 98 no tuvimos ningún ajuste recesivo. En el 91, el 90 estamos ajustando el desequilibrio que nos dejó la dictadura. Nos dejó un desequilibrio que había que corregir. El Banco Central sabiamente tuvo 3 votos contra 2, los mandantes del Banco Central, para cambiando las cosas y hacerlo de tal manera que nos empujó para arriba y no a un bajón para después volver a salir para arriba el socavón y volver al punto de partida habiendo perdido 3, 4, 5 años de progreso. Entonces, ahora eso se puede hacer si la reforma tributaria parte aceptablemente. Y las lecciones de hoy día, no podemos lanzar todo el paquetito ahora, no quiero demorar todo el paquete, 6 meses, 8 meses, es decir, la presidenta de la Bachelet le dejó mucho tiempo. El presidente Elwin sacó la reforma en 2 meses, y la reforma laboral, las dos. Se logró concertar mayorías para eso, no era el 100% lo que querían. Ahora tampoco se va a lograr con este parlamento tan disperso, que es malo para la democracia tanta dispersión. Dice, así todos tienen voz. Y todos hablan al mismo tiempo. O sea, converjan las voces, converjan.
Oiga, profesor, y en esa discusión donde usted plantea que no se puede, en el fondo, lograr todo en los tiempos tan breves, ¿le parece a usted que hay que comenzar a trabajar desde ya en una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, como es la reducción de la jornada laboral a 40 horas? Se lo pregunto porque usted ponía harto énfasis en más trabajo, más trabajo, más trabajo, pero no sé cómo interactúa eso con otras medidas. ¿Qué le parece a usted?
Es muy importante para ser eficaz hacer las cosas en momento oportuno. Reducciones de jornada cuando tengamos una situación laboral que va clarito mejorando 1, 2 o 3 años, mejorando. Si uno lo hace ahora, vamos a empeorar la situación laboral. Y he escuchado a ministros y al presidente que ahora lo dicen clarito. Puedes decir, ¿por qué antes? Porque antes estábamos en otra situación. La situación laboral de hoy día es muy mala. Yo, las cifras que uno maneja, 900.000 o 1.000.000 de personas que se les debiera crear trabajo. Vamos a crear el trabajo. Esta es una medida para los que tienen trabajo asegurado. Y ahora trabajan 40 en lugar de 45. Pero pensemos en la equidad distributiva. Para aumentar la desigualdad a los trabajadores que con buenos ingresos y trabajo seguro van a estar más tranquilitos y con más horas para descansar. Pero vamos a perjudicar a ese 1.000.000 de personas. Y eso es lo que he escuchado gradual, pues. La respuesta es gradual. Y tengo 4 años. Segundo año mejorará, pero este año va a ser muy dura. La tarea que le dejó este gobierno, especialmente incluyendo decisiones de último minuto, en que dicen yo quiero cobrar hasta el último día, entonces toman decisiones ahí que afectan todo el año 22. Estaban ellos tomando decisiones del gobierno siguiente. Y las declaraciones de que la plata sobra, de que 30.000 millones de dólares de holguras. Qué vergüenza que diga alguien que tiene algún título en economía y está dejando holguras. Tenemos flacuras gigantes, famélicas, de los presos del nazismo durante de los pobres judíos y enemigos del nazismo en el campo de concentración nazi. Famélicos nos deja una economía y unas cuentas fiscales famélicas, con un déficit enorme. Tenemos buen precio del cobre, pero no sé qué hacer entre arriba el precio del cobre.
Sí, claro.
Porque necesitamos gastos permanentes con ingresos permanentes. Por eso necesitamos reforma tributaria. Pero era vergonzoso los titulares de 2 medios de comunicación 3 veces. En la primera plana, el titular de la parte política o económica, y después al interior. holguras.
Profesor, vámonos precisamente a eso, a los desafíos que va a enfrentar el gobierno del presidente Gabriel Boric, porque en la última parte de su libro usted propone algunas ideas y propuestas de lo que se debe hacer para cambiar la matriz productiva y mejorar el crecimiento del país. Entonces quisiera que nos contara sobre esas propuestas y si considera que el programa del presidente Gabriel Boric apunta en la dirección que usted considera la más razonable para avanzar en la economía de nuestro país.
A mí me parece que se cogieron muy bien en sus titulares de la primera vuelta. Como digo, todos temas complejos. Las transformaciones de fondos son complejas. Las repartidas de plata, si uno no tiene, es muy fácil. Hay que tenerla para repartir y acá, para el presente o para la construcción del futuro. Y yo veía bastante presente la preocupación sobre la construcción del futuro. Estamos con una economía que necesitan una nueva normalidad. No queremos volver a lo que teníamos el 19, lo que en el capítulo 3, 4, uno discute con varios de los que han mencionado, de dónde, lejos del desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso requiere una serie de medidas, las cuales en el capítulo final cubrimos 5 o 6 áreas. Primero, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo no es el mercado, sino que endiosar al mercado. Los escandinavos tienen economía de mercado y son tremendamente influyentes. Los chinos tienen economía de mercado. El Partido Comunista, al comando pleno de la nación, pero tiene un mercado. El problema es cómo manejas el mercado para que en lugar de estar al servicio de unos pocos, esté al servicio de la gente, de la mayoría, el subtítulo de cómo. Y esas son las políticas que operan, como he tratado de enfatizar desde siempre, la construcción es gradual. El tercer piso no puede venir antes del primer piso. Tienes que ir metiendo los elementos y que no se te quede, no ponga el fierro y se te olvidó el cemento, ¿cierto? O viceversa, se te desmorona, y poniendo los ingredientes. Y ahí viene la sección sobre desarrollo productivo. Tenemos que tener políticas activas sobre desarrollo productivo, pero no es que el Estado se ponga a producir tallarines. Una estrategia. Necesitamos ahí diseñar las políticas para que el millón de empresas que operan en Chile, o unas 800.000 y unas 20, 10 o 15 o 20 mil grandes, puedan trabajar tranquilos. Y he visto que el gobierno, uno transmite, y el gobierno, cuando hay incertezas, hay delincuencia por todos lados, saqueos, como ha habido en el gobierno de derecha que acaba de terminar. La delincuencia es peor hoy día, no es mejor, como hay menos delincuencia, como ha dicho la respectiva ministra. ¿Cuánto fue desmentida por los técnicos de la información? Tenemos mucha delincuencia. El narcotráfico es peor que hace 4 años ya. Todas esas cosas son contra el crecimiento, el empleo, la inversión. Y necesitamos que una economía aprenda a manejar sus políticas en el entorno en que se mueven todos. Y ahí tengo un análisis sobre cómo tienen que conciliarse el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Y ahora pasó un señor de una institución a la otra, ¿cierto? Entonces se conoce harto la otra, pero es importante que siempre estén trabajando, no para mantener el statu quo, para cambiar el statu quo. Y este statu quo es peor que el año 19. Hemos retrocedido. Al final este gobierno es peor que el comienzo del gobierno primero. Peor, peor. El empleo, la distribución del peso, etc. Inversión. La inversión de los privados se fue tan caro. Del 2000 para adelante. En los 90 la inversión privada podían votar por la dictadura y por el Pinochet, pero en el mercado votaron por el gobierno de don Patricio Valdés, el siguiente, porque la economía estaba mejor que la dictadura, mejor. Fue un salto, bueno, un salto. Entonces, la concentración, coordinación. Hay gran discusión sobre las pymes. Y el ministro de Economía hace juntándose con las pymes. En los gobiernos anteriores, me decían algunos dirigentes, muchos dirigentes de pymes que conocí, ¿sí? Pedimos la entrevista y lo dan dos meses después. Ah. Y es el grande, está bien, hay que conversar con los grandes. Y hay que invitarlo a la reunión. Es absurdo no haber invitado cupo, ¿cómo debe haber cupo para un dirigente empresarial grande, dos por tres, en la ceremonia? Fue una metida de pata. Y se reconoce la metida de pata. Estado que necesita plata, porque nos dejan con un déficit enorme y además queremos hacer cosas nuevas. Y ahí está la discusión. Yo creo que hay mucha coincidencia con los tipos de impuestos, lo que escuchamos hoy día, ¿cierto? Un resumen hecho por uno de los mismos que tienen que ver con estos temas. De que probablemente vayan tales o cuales impuestos primero, porque eso se puede aprobar rápido. Y entonces empezamos a recoger plata rápido, y lo que no se demora algunos meses, que es muy difícil de hacer, que no hay experiencia. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza.
Claro.
Soy gran defensor del impuesto a la riqueza, pero no solamente a los de 30 millones de dólares. Hagamos una graduación para los que han ido o hemos ido subiendo de ingreso, que todos empecemos con un poquitito aporte, y los otros dos poquititos, y los otros cuatro poquititos, y los muy ricos de mayor. No esos y el resto nada. Yo creo que es más difícil. Malo para la democracia, malo para la eficacia. Tengamos graduación y que los sectores medios, los que están más mejor, y uno tiene información para saber cómo fueron afectados o no afectados por el COVID, que el impuesto interno. Usemos la información disponible. En la AFP, ¿están cotizando o no cotizan? Estuvo cotizando con el mismo sueldo grande. No requiere plata extra. Puede tener poca, porque Chile es un desarrollado. Eso se logra cuando avancemos hacia el desarrollo. No se puede hacer ahora, pero ahora tenemos que apoyar a los que fueron perjudicados.
Ahora es cuando, okay. Profesor, ojalá que algunas al menos de las copias de su libro lleguen ahí a los pasillos de La Moneda, porque ahí hay una serie de recomendaciones, usted nos detallaba algunas, pero por supuesto que les recomendamos a todos y todas quienes nos siguen, La Pandemia Neoliberal hacia una economía al servicio de la gente, el último libro del profesor Ricardo French Davis. Profesor, le agradezco muchísimo por este tiempo, le deseo también mucho éxito con el libro ahora que ya fue lanzado.
Muchas gracias, Jennifer, encantado de este encuentro y que sigan tu consejo.
Muchas gracias también, que sigan el suyo, gracias, profesor, que es el que gracias. Tiene que decir. Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.